Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Y ya tenemos con nosotros a Isabel y a Lucía. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Saludos a todos. Vamos a empezar hablando de qué puede ocurrir con las decenas de miles de multas que se impusieron por romper el confinamiento después de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional el primer estado de alarma decretado por la pandemia.
Les contaremos también que la justicia europea ha vuelto a respaldar los derechos de los consumidores de productos bancarios. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que los gastos cobrados indebidamente por una cláusula suelo considerada abusiva deben devolverse íntegramente de oficio.
¿Son deducibles los gastos de comida con clientes? El Tribunal Supremo ha arrojado luz sobre esta duda con la que se encuentran miles de autónomos a la hora de poner en orden sus cuentas con Hacienda. Les vamos a contar qué ha dicho el alto tribunal. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. La jueza Pilar Llop, nueva ministra de Justicia.
En el acto de toma de posesión expresó su reconocimiento y agradecimiento a los profesionales de la abogacía que ejercen la asistencia jurídica gratuita. Destacó la importancia de la cohesión social para que todos los ciudadanos, estén donde estén, en cualquier rincón de España, tengan el mismo acceso a los recursos de justicia.
El Gobierno presenta la Carta de Derechos Digitales.
El documento recoge un conjunto de principios y derechos digitales para guiar futuros proyectos normativos y el desarrollo de las políticas públicas. El objetivo es garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales.
José Carlos Arias y Ángela Coquillat, nuevos consejeros de la Abogacía Española.
El nuevo decano del Colegio de Abogados de Córdoba y la nueva presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados tomaron posesión como consejeros del Consejo General de la Abogacía en el pleno celebrado el pasado 16 de julio.
La justicia rechaza que los padres dejen de pagar la pensión a sus hijos si estos trabajan en verano.
Así lo ha avalado la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, que considera que la joven de 21 años, aunque trabaja en verano, no tiene la suficiencia económica para desarrollar una vida independiente.
La sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el COVID deja en el aire muchas de las multas que se impusieron por romper el confinamiento y surge la duda de qué ocurrirá con las sanciones firmes que ya fueron pagadas. A falta de conocer el texto completo del fallo, que se hará público en los próximos días cuando se incorporen los votos particulares, todo parece indicar que las sanciones que no son todavía firmes serán archivadas. David Rodríguez, abogado experto en Derecho Administrativo de CCS Abogados.
La condición para que esa anulación sea posible es que las multas que se hayan impuesto no sean firmes, ya sea porque se han recurrido en vía judicial o en vía administrativa. Así lo establece expresamente el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Las no pagadas quedarían sin efecto y aquellas que ya han pagado podrían solicitar revisar el motivo de la sanción y reclamar la devolución. Pero ¿qué pasa con todos los casos en los que ya hay sanción firme? Aquí hay diferencia de criterios. Son muchos los que piensan que la declaración de inconstitucionalidad no puede afectar a esas sanciones sobre las que ya se ha pronunciado un juez. Pilar López de Osa, directora de Grado de Derecho de la Universidad de Villanueva.
Normalmente la doctrina consolidada del constitucional en otras ocasiones no ha permitido que en estos casos las sentencias tengan efecto ex nunc, es decir, efecto retroactivo, que nos retrotraigamos a lo que pasó antes de la sentencia firme. Eso no ha pasado nunca. Lo que sí que va a tener efectos es a futuro. Este fallo del constitucional se puede aplicar a aquellos casos que sean a futuro, que no se hayan fallado todavía, no haya sentencia firme sobre.
Sin embargo, hay quien piensa que el Constitucional podría ir más allá y abrir la posibilidad de reclamar incluso las sanciones que sean firmes, lo que podría abrir la puerta a una cascada de devoluciones de multas ya pagadas. Francisco Velasco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.
Si ya han optado por el camino drástico, pues yo tengo la intuición de que también va a haber un planteamiento drástico en la devolución de las multas. Mi pronóstico es que sí se va a devolver el dinero de las multas cobradas. Y el mensaje para una futura pandemia es demoledor. Es incumple que algo
claro.
La justicia europea ha vuelto a respaldar los derechos de los consumidores de productos bancarios. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que los tribunales deberían devolver de oficio las cantidades íntegras pagadas indebidamente por una cláusula suelo que haya sido declarada nula, incluso cuando el consumidor no haya presentado una reclamación. A falta de la sentencia del tribunal, estas conclusiones podrían tener importantes implicaciones en las reclamaciones bancarias de procesos que aún estén vivos o incluso en otros ya juzgados que pueden ser revisados. Jesús Sánchez, vicedecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y abogado experto en derecho de consumo.
Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara conforme a la petición que propone el abogado general, facilitaría que se pudiera dictar una sentencia a favor de los consumidores, independientemente de la instancia en la que se encontrara el procedimiento, y así poder recuperar las cantidades indebidamente cobradas por aplicación de una cláusula suelo declarada abusiva.
La propuesta responde a una cuestión prejudicial planteada por el Supremo sobre el caso de una consumidora que en 2016 reclamó las cantidades pagadas de más por la cláusula suelo de su hipoteca. Un juzgado de primera instancia de Valladolid le dio la razón y ordenó el reembolso de la cantidad abonada de más desde 2013, tal y como establecía la doctrina del Supremo en ese momento.
La consumidora no reclamó el pago de las cantidades anteriores, pero el banco sí que presentó un recurso en 2016 por no estar conforme con las costas. Ese año, el TJUE estableció que había que devolver lo cobrado de más desde el inicio del contrato de la hipoteca. El recurso del banco sobre las costas prosperó y la cliente recurrió al Supremo el pago íntegro de todas las cantidades pagadas por la cláusula suelo. El Tribunal Supremo presentó entonces al TJUE si en estos casos cabe aplicar el principio de justicia arrogada, según el cual un tribunal no podría conceder a una de las partes algo que no reclamó y que quedó zanjado en primera instancia. Si el TJUE hace suyas las conclusiones de su abogado general, también podría afectar a procedimientos ya terminados que desestimaron devolver las cantidades cobradas indebidamente anteriores a 2013 y dictadas antes de la sentencia de 2016.
Y como les anticipábamos, hoy vamos a hablar también de las comidas de trabajo, porque el Tribunal Supremo ha sentenciado que los gastos derivados de las comidas, cenas o incluso regalos a clientes podrán deducirse, sin necesidad de que esa acción tenga que derivar en un ingreso justificado para el negocio. La sentencia, de marzo, pero que se ha dado a conocer ahora, supone un gran avance para los autónomos, que podrán desgravarse esos gastos aunque en la comida no se llegue a un acuerdo empresarial o se cierre un negocio, y es que el alto tribunal lo ha considerado gastos de promoción. Nos lo explica el abogado Leonardo Cárdenas, socio del área fiscal y tributaria de AGM Abogados.
El Supremo viene a clarificar que estos gastos son deducibles y no una liberalidad, y cuya finalidad no deja de ser otra que reflejar el resultado empresarial e incrementar al final su negocio. No son donativos, sino gastos de promoción y de su actividad económica.
El letrado expone que bastará con justificar que están relacionados con la actividad profesional, correos, conversaciones con el cliente, WhatsApps, llamadas o que la persona aparezca en la lista habitual del negocio serán suficientes para acreditar tener una relación comercial con esa persona. Ahora bien, la ley de renta y la ley de servicios profesionales establece que se podrá deducir una cuantía equivalente como máximo al 1% de los ingresos. Sin embargo, otros gastos como el vehículo, teléfono móvil o ropa de trabajo son más difíciles de deducir. Por ello, el letrado apunta a la necesidad de una reforma fiscal para que quede claro en todo momento qué gastos se pueden deducir.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
Se trata de Sergio Martínez Canteras. Ha conseguido la pensión de incapacidad permanente para un trabajador que, aunque había trabajado 22 años, no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni figuraba como desempleado por no haber renovado la demanda de empleo. Pese a no cumplir los requisitos formales previstos en la normativa, la sentencia apela a los criterios de justicia y de equidad para conceder la prestación y condena al Instituto Nacional de la Seguridad para abonar una pensión vitalicia. Se trata de una sentencia inusual que acaba de dictar el juzgado de lo social número 1 de Tarragona, en la que el juez aplica una doctrina humanista de la ley. El hombre de 48 años trabajó en una fábrica de metales hasta 2018, cuando lo perdió por su estado de salud. En el momento de solicitar la pensión, se hallaba en paro y sin haber renovado la demanda. El juez argumenta que es explicable que pudiera haber dilatado su inscripción formal como demandante de empleo si por su estado no podía realmente efectuar una actividad con habitualidad, rendimiento y eficacia.
Es decir, se acreditó la operación, se acreditó el tratamiento y todo, y eso pues lo ha entendido, no se ha dado la razón ya no solamente médica, sino que ha aceptado que estaba dentro del sistema para poder solicitar esa incapacidad permanente.
Felicidades al abogado. Y con esto terminamos por hoy y nos despedimos hasta septiembre, cuando volveremos con más novedades sobre la profesión. ¡Feliz verano!
Isabel, Lucía, que tengáis un buen verano.